Continuamos con nuestra serie Enseñanzas Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Grande es tu fidelidad. Y lo vamos a tomar del libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Estaremos en el capítulo 3, versos 21 al 31, entre otras escrituras. Y sumarizando este mensaje, veremos que el profeta Jeremías veía que la ciudad de Jerusalén y el templo estaban destruidos. Aunque él lamentaba sobre la destrucción de su ciudad, él reconocía que el Dios vivo estaba obrando de la misma forma que nuestro mundo está lleno de gran incertidumbre y maldad, y todavía encontramos la certeza en el Señor y confiadamente le decimos a Dios, Señor, grande es tu fidelidad. Así pues, no debemos de sentirnos incómodos porque nosotros entendemos que nuestro Dios está en control. Nuestro Padre Celestial tiene todas las cosas bajo su autoridad. Con esto en mente, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario, para leer en el Antiguo Testamento y dice, los he llevado esta escritura porque vamos a ver uno de los periodos más oscuros de la historia de los judíos. Y así el profeta Jeremías está observando la destrucción de una nación, su nación. Y parece que está recitando sobre el servicio fúnebre de una ciudad, su ciudad. Es la muerte de una nación, también es la oportunidad para un Dios vivo mostrarnos su poder, su obra. Como en las películas podemos ver cómo nos presentan las historias de ciudades en su tiempo más peor. Es un proceso de tristeza y un proceso de ver el poder de Dios. Voy a explicar dos razones. En primer lugar, este es uno de los pasajes más significantes de toda la Escritura que nos muestra la fidelidad de Dios para su pueblo. Hay una razón número dos, y esa razón número dos es la Navidad ya ha pasado. Hemos celebrado la Navidad, y para muchas gentes representa una temporada de esperanza. Para otros representa una temporada de esperanza porque no dura mucho. Mucha gente, una Navidad tras otra Navidad, pasan, continúan y hasta llegan a ser cínicos. Dicen que Jesús nació, oyen que Jesús nació, pero dicen, ¿y eso qué? Los ángeles cantaban sobre la ciudad de Jerusalén. Las huestes celestiales que alababan a Dios decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y buena voluntad para con los hombres. Este pasaje se encuentra en Lucas 2:13. Parece ser que la esperanza de los creyentes en diciembre es una realidad horrible para los que no creen en Dios. Esta víspera de la Navidad tuvimos una celebración hermosa, pero entre los servicios, antes y después del servicio, yo tuve la oportunidad de platicar con muchas personas en los pasillos. Y recuerdo muchos de sus comentarios. Por ejemplo, este hombre me comentaba de que había muerto su abuelita, la cual él había estado cuidando ya casi 2 años. Otra jovencita vino y me dijo, pastor, ore por nuestra familia, porque en nuestra familia se nos acabó nuestra abuelita, la cual era la patriarca de nuestra familia. Una dama vino a decirme que su esposo la había abandonado. Un marido vino y me platicó lo mismo, que su esposa la había abandonado. Otra señora, madre de familia, me platicaba de que su esposo la abandonó con todos sus hijos chiquitos. Otra persona me platicaba de que veía mucha enfermedad en su familia. Así, pude platicar con muchas personas donde me platicaban sus situaciones tan dolorosas. Pero a nivel nacional también hemos experimentado en el año 2014, que fue un año muy difícil. Esta organización ISIS en el Medio Oriente ha crecido y matado y maltratado a muchos cristianos por el simple hecho de ser cristianos. En África recordamos la epidemia de Ebola, el caso más peor que se ha presentado en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud nos han dicho que como 16,000 personas se han infectado y por lo menos 7,000 personas han muerto. Y en la parte de África, donde 276 mujeres jóvenes fueron secuestradas por ese grupo radical y que están atemorizando aquella región, molestando a la gente. Así que las personas que pueden ver estos casos tan dolorosos se preguntan, ¿cómo es que los ángeles dijeron buena voluntad para con los hombres y en la tierra paz? Entonces se preguntan, aquí hay algo que no sale de acuerdo. ¿Qué es lo que está a contra o tan mal aquí? Les voy a explicar. Necesitamos entender lo que los ángeles dijeron, porque lo encontramos escrito en las tarjetas postales, en himnos navideños, donde nos habla de que Dios nos trajo la paz. El nacimiento del niño Jesús nos trajo paz, pero los ángeles cantaban sobre Jerusalén y decían, en la tierra paz a los hombres en los cuales mora el favor de Dios. Un significado muy diferente, ¿verdad? Paz a los hombres o al pueblo o a los hombres en los cuales mora el favor de Dios. ¿Mora en ti el favor de Dios? Examínate a ti mismo para ver y des respuesta a los problemas que te rodean. Estamos en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Vamos a ver unos versos hermosos y les voy a explicar. El año era como 586 antes de Cristo, que para nosotros como americanos no nos dice nada, pero para los historiadores judíos dice mucho. Para ellos fue como para nosotros los estadounidenses, septiembre 11 de 2001, donde la nación murió. Los babilonios habían venido y secuestrado, habían puesto fuego a la ciudad de Jerusalén y habían secuestrado miles y miles de personas y miles de personas y miles estaban muriendo, quedando muertos, tirados los cuerpos por las calles de Jerusalén. Así que esta gente necesitaba protección. No había suficiente comida, no había agua. Los cuerpos estaban tirados, descomponiéndose por las calles y la ciudad estaba en fuego en diferentes secciones. Así que estaba tan mala la situación que los padres algunos se estaban comiendo sus propios niños para sobrevivir. Y en Jerusalén, y así el profeta Jeremías, como un reportero de guerra, está escribiendo lo que está viendo y se está lamentando. Es lo que quiere decir. Es un clamor fuerte sobre un funeral. Y por lo menos el profeta escribió 5 diferentes capítulos de lo que él está viendo, de lo que está oyendo. Y así que él lo escribe. No solamente esto estaba tomando lugar, pero algo más sucedía. miles y miles más de personas que estaban por las ciudades estaban siendo capturados y forzados a llevarlos a Babilonia. Entre ellos se encontraron y se llevaron al profeta Daniel, al joven Daniel y sus compañeros. Vamos a leer en el capítulo 3 de Lamentaciones, comenzando con el verso 21, para ver que las cosas pasan de mal en peor. Y parece ser como que son notas musicales en este libro. Repentinamente llegamos a estos versos de Lamentaciones 3:21. Es para ellos como una isla en etapa negra de desesperación. Aparecen estos versos que dicen el verso 21. El profeta escribe diciendo: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. 29. Ponga su boca en el polvo, por si hay esperanza. 30. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Veamos el verso 25, que dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, a el alma que le busca. Recordamos nosotros que Moisés esperaba en Jehová. Ahora vemos que Moisés ve, así como Moisés vio el profeta Jeremías ve el futuro. Naturalmente que vemos lo que el profeta ve, un mundo incierto. En el centro de esa incertidumbre, les voy a presentar algunas certidumbres para que veamos dónde estamos. Primera certidumbre: hay misericordia en el centro o en medio de la tragedia. Es el punto número uno. El verso 22 nos lo dice bien claro: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es lo que estamos viendo aquí. Por la compasión de nuestro Dios no nos ha consumido, como ya he mencionado. No es esta la única vez que se encuentra esta expresión en el libro. Si ustedes no están familiarizados con el libro de Lamentaciones, quizás cuando ven lo que estamos leyendo, creen que todo el libro está igual. No, no todo el libro es así. Aquí estos versos son como un diamante en un montón de carbón. Para el profeta Jeremías nos recuerda que él como profeta puede ver a través del juicio de Dios, y une esas partes y nos habla de la misericordia de Dios. Nos dice: porque Dios es misericordioso, no hemos sido consumidos o destruidos. Es una afirmación increíble, porque Jeremías ya ha estado viendo la muerte, la destrucción que lo rodea. Y por eso él nos dice: esto no es el fin. Esto no es el fin. Quizás estaremos caídos, pero no estamos completamente aniquilados. No seremos destruidos completamente, como otras naciones que Dios destruyó. Así también un día a Babilonia. Dios es misericordioso para con nosotros, siempre. Así pues, toda persona, incluyéndote tú, va a confrontar mayhem, que quiere decir confusión, dolores, sufrimientos, batallas, tormentos. En la palabra mayhem, algunos de ustedes habrán descubierto que la vida es un proceso donde tenemos que pasar por sufrimientos que no planeamos. Tú dirás: yo no esperaba esto, yo no esperaba que esto me sucediera, pero repentinamente te encuentras y te tienes que acostumbrar a todas estas cosas que te están sucediendo que tú no planeaste. Uno de los grandes de los siervos que sufrió mucho se llamó Job. Él escribió y dijo: el hombre ha nacido en problemas y para confrontar problemas dolorosos. En otras palabras, también en Salmo 23 el rey David escribió diciendo: aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno. Aquí nos dice que no vas a vivir una vida llena de tranquilidad, sino que vas a pasar de cumbre en cumbre en cumbre. Y yo he encontrado personas que porque creen ser cristianos, creen que ellos nunca van a tener que pasar por este tipo de sufrimientos. Yo no sé de dónde entendieron esto, es que no conocen su escritura. Es algo así como que yo soy hijo de Dios y Dios me debe de proteger. Soy su hijo y las cosas malas no le suceden a cosas buenas que somos hijos de Dios. Así que es como si pensar que tú porque tienes un perro, los perros de los vecinos no te van a morder. No es así. Quizás tu perro no te muerde, pero otros perros te morderán. Pero Dios nos pone y nos muestra la misericordia en medio de toda esta horrible tragedia, en este mundo pecaminoso. Porque el profeta dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En el Antiguo Testamento encontramos el término misericordia como 250 veces. La palabra hebrea para misericordia es hesed. Si ustedes quieren escribirla, suena algo así como G-E-S-E-D, hesed. Hesed quiere decir un amor leal, la lealtad de una persona hacia otra. También quiere decir, esto quiere decir que Dios hizo un pacto contigo y que Dios va a actuar misericordiosamente para ti por ese pacto que hizo contigo. Es lo que quiere decir hesed. Así que en lugar de enfocarnos en esa horrible pesar que estás experimentando, necesitas enfocarte en un Dios grande en medio de la tragedia. Reconoce que Dios es grande y es compasivo contigo. C.S. McIntosh escribió: 10,000 misericordias de Dios se te han olvidado por una sola tormenta en que estás pasando. Esto yo lo he visto entre muchos creyentes. Por un tiempo estaban fuertes, alabando a Dios, testificando de Dios. Dios es bueno, confío en Dios. Pero repentinamente les viene una pequeña inconveniencia y ahora hasta tienen dudas si Dios existe. Una sola adversidad después de 10,000 de misericordias. Entonces llegan a esos momentos donde se sienten desesperados y no ven la misericordia de Dios. Aquí, este profeta está viendo la destrucción y devastación, y como quiera él escribe diciéndonos que Dios es misericordioso y no nos ha consumido. Así que, en medio de este mayhem, en medio de esta tragedia, hay misericordia. Ahora veremos la segunda certeza, que es: los recursos de Dios se igualarán a tus misericordias. Veamos en el verso 23 de Lamentaciones del número 3. El profeta escribe: nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Cuáles? ¿Qué son nuevas? Sus misericordias. Parece que el profeta se endereza, levanta su rostro y dice: nuevas son cada mañana, grande es tu misericordia. Es como si alguien, después de la tragedia de septiembre 11, 2001, alguien entró en medio de toda aquella devastación de las Torres Gemelas y clama diciendo: Dios es grande y grande es su misericordia y grande es su fidelidad. Es lo que el profeta está diciendo. El profeta está diciendo, lo que Dios Cualquiera sea lo que Dios requiere de ti, Dios va a compararla con sus recursos. Los recursos de Dios se igualarán a tus misericordias. Cualquiera que sea tu necesidad, aquel día, aquella mañana, Dios te va a suplir frescamente con lo que tú necesitas, porque el amor de Dios es grande. Entonces, veamos qué es lo que está pasando aquí. Es algo así como los hijos de Israel caminaban por el desierto y Dios les proveyó con el maná. ¿Qué fue? Ellos tenían que salir cada mañana para recoger el maná fresco y sabroso. Esto se encuentra en Éxodo 16, versos 4 a 21. Dice la Escritura que los hijos de Israel tenían que salir cada mañana para recoger el maná fresco y dulce cada mañana. Tenían que caminar, salir. Yo les voy a sugerir a ustedes que este año nuevo, 2015, veas las misericordias de Dios. Que vayas a la presencia de Dios, tú y Él, a solas. Que tú te inclines en su presencia para que así comiences tu día cada mañana. Tú dirás, yo no me puedo levantar de madrugada, ahora yo te recomiendo, esfuérzate unos cuantos minutos, levántate unos cuantos minutos a tiempo y sírvete una taza de café o un vaso de jugo, un vaso de leche y medita. Y medita en la palabra y sentirás la frescura como el maná fresco por la mañana y así pasarás un día triunfante. Porque aquí el profeta nos está diciendo que grande es la misericordia de aquellos que obtienen el favor de Dios. A mí esta lectura me llena de gozo, de alegría. Me siento maravillado porque lo que el profeta está escribiendo, lo que él ve toda la destrucción, toda la peste destructora en la ciudad. Y así él tiene el valor de escribirnos de que Dios es fiel. Cuando ve las llamas del fuego en los edificios de la ciudad, los cuerpos de las gentes quemándose por la calle, el profeta está oyendo los clamores de las madres que ven que sus niños están muriendo. Es lo que está experimentando el profeta. Con todo y esto, el profeta hace estas hermosas afirmaciones acerca de que Dios está en control y nos dice, grande es tu misericordia. Aún Pablo le escribió a 2 de Timoteo 2:13, les escribe, si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios es fiel, pero nosotros no siempre lo vemos con esa fidelidad. Nosotros somos humanos y nosotros, por nuestra parte humana, nos gusta ver las partes negativas en lugar de ver las partes positivas. Por ejemplo, si tienes una sábana blanca con unas manchas negras, es más fácil ver las manchas blancas que la sábana blanca. Oí una historia de un hermano llamado Thomas Chisholm en Franklin, Kentucky. Nació de una familia muy pobre, nació sin educación, pero un hombre inteligente que se educó cuando era adulto y tuvo el deseo de ser ministro, fue ordenado ministro, pero porque tenía una salud muy pobre, era enfermo, solamente pudo practicar como ministro por un año solamente, porque estaba muy enfermo. Tuvo que dejar el ministerio y él pensó que la poca energía que le quedaba la iba a utilizar para escribir hacia o sí o escribir lo que Dios deseaba. Por algún tiempo vendió aseguranzas, pero él continuó escribiendo y dijo, nunca fallaré ni dejaré de escribir. La incapacidad y nunca dejaré de escribir del amor y las promesas y los pactos de Dios que nunca falla. Él pudo escribir hasta 1,200 poemas y cientos de himnos cristianos, como ese himno que cantamos hoy que se llama Grande es tu fidelidad. Oh Dios, no hay regreso contigo. Tú no cambias, tus compasiones nunca fallan, comenzando con el 20, 25-27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El verso 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscan. ¿Qué serie? ¿Qué es siete? Solo callé, porque es Dios quien es lo que impuso. Ponga su boca en polvo. Yo te voy a decir que la Biblia nos presenta por lo menos 7,487 promesas. Un hermano canadiense buscó todas las promesas y las escribió. Así que, ¿cuántas promesas ha hecho Dios en las Escrituras a su pueblo? 7,487 promesas. Esto te debe de animar para continuar el día de mañana. Y vas a continuar enfocándote, notando las veces que Dios continúa prometiéndonos y cómo Dios cumple sus promesas a su tiempo. Por ejemplo, tú vas a esperas un día tranquilo, quizás tienes que ir a trabajar. Tienes que ir a trabajar porque es la orden de Dios. Tenemos que trabajar a diario. Entonces, hay misericordia en el centro de las tragedias. Los recursos de Dios se igualan a tus necesidades. Punto número 3, o la verdad número 3 es, las tardanzas de Dios no siempre significan que Dios no te niega. Esto no quiere decir que Dios te niega si ves que se tardan. Vamos a ver el verso 25 de Lamentaciones 3. Bueno es Jehová a los que en él esperan, a el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Vean ese verso 25. Que el verso 28 continúa diciendo, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. 29. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. 30. De la mejilla que le hiere y sea colmado de afrentas. Y en el verso 31, porque el Señor no desecha para siempre. Esas palabras que encontramos aquí, esperanza y paciencia, en el verso 21 a 31, 5 veces podemos encontrar esas palabras, esperanza y paciencia. Esto quiere decir que en el futuro, en alguna forma, tienes que esperar. No te quejes y vayas a decir, esto está horrible, está malo, no te desesperes porque Dios está en control. Jeremías predijo lo que estaba viendo en este libro. Entendemos que antes del libro de Lamentaciones, este profeta escribió el libro de Jeremías, donde el libro lleva su nombre. El profeta Jeremías pasó por lo menos 40 años testificando por las calles y diciendo, Babilonia viene, los babilonios vienen y nos van a maltratar. Los babilonios vienen y nos van a maltratar. El profeta se comprometió 40 años y la Escritura no nos dice si por lo menos una persona se haya arrepentido. Ahora vemos que está sucediendo lo que el profeta había profetizado. Y así el profeta, como un reportero, está escribiendo la devastación que él había profetizado y ahora está tomando lugar. ¡Qué doloroso! Así que el profeta Jeremías dice en su libro, viene un día en el futuro donde la ciudad será destruida y también será restaurada. Jerusalén será restaurada después de 70 años de cautividad. La ciudad será restaurada después de 70 años. Por eso es que el profeta, vemos que él se está cumpliendo lo que él había profetizado y se cumplirá lo que él continúa profetizando. Dios contesta. Dios contesta sus promesas. Ahora tú le dirás, Señor, yo espero tu respuesta. Señor, yo te permito que me contestes, que se haga tu voluntad conmigo como se hace en tu presencia. Yo espero que tú me des la respuesta y te permito que tú me contestes en tu tiempo, según tu voluntad. Yo, vuestro pastor Skip Acy, confieso, soy desesperado. No me gusta esperar. No me gusta estar en línea. Así son muchos de ustedes. No, a nadie nos gusta esperar. Nuestra sociedad nos promete todo instantáneo. ¿Lo quieres? ¿Te gusta? ¿Por qué esperar? Cómpralo. Obténlo ahora mismo y lo pagarás después. Eso es nuestra sociedad. Pensemos lo que es o qué quiere decir esperar en el Señor. Es algo así como ir a una película. Tú vas a una película, el director o productor de aquella película le pone a la película espacios de lo que tú crees que debe de seguir en aquella película para que tú o la atención crezca en las personas que le están viendo. Llegas a un punto en esa película de que dices tú, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar repentinamente? Todo aparece como tú crees que debía de ser. Entonces tú te alegras y dices, ¡qué buena película! O hace sentido en esta película. Para ti y para mí lo que esto quiere decir es que comenzamos a reconocer y buscando la misericordia del Señor en el medio de la tragedia. Comenzamos a buscar los recursos de Dios en el medio de toda esa tragedia y lo que necesitamos para sobrevivir. Esto también quiere decir que no siempre recibimos lo que queremos. Tú dirás, gracias Padre, tú tienes todo bajo tu control. Lo que estoy entendiendo es que tú me dices, espera, todavía no. Eso quiere decir, cuando Dios te dice todavía no, no quiere decir todavía no. A mí mis papás me decían todavía no. Cuando íbamos viajando por la carretera, papá, ya llegamos. La respuesta de papá, todavía no. O mamá. Pero eventualmente vamos a llegar y vamos a disfrutar graciosamente de lo que nuestro papá nos o mamá nos prometió, a donde íbamos a ir, quizás a una laguna, una playa muy refrescante, llegamos, lo disfrutamos. Así es también esperar en Dios. Tú y yo necesitamos aprender a dejar ir algunas de las cosas que nos estorban. Por ejemplo, vamos a ver, este es un poema que dice, así como los niños vienen a papá con sus juguetes quebrantados y con lágrimas, también así vengo a Dios con mis sueños quebrantados, porque Él es mi amigo. Y en lugar de dejarlo obras continuamente acerca de Él con la intención de intervenir, y según yo, para ayudarte, vengo y hago ciertas cosas. Entonces, tú, Señor, me dices, lo que tú haces con fin de ayudarme son unas formas que son las mías. Y de repente exclama Dios y me dice, ¿por qué lo haces tan despacio? Y yo oigo su respuesta que me dice, criatura, hijo mío, ¿qué puedo hacer? Ya que tú nunca lo has dejado ir, nunca dejaste ir tu problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Así pues yo te digo a ti que me estás escuchando, continúa viendo a Dios con la seguridad de que Dios te va a contestar, pero te va a contestar en su tiempo, no en el tuyo. Porque si no dejas ir tu problema a la presencia de Dios, entonces Dios no podrá actuar a tu favor. Así pues, no actúes así, sino que clama y dile, grande es tu fidelidad. Este año déjalo ir. Así pues, dile, Padre Santo, grande es tu fidelidad. Padre Santo, grande es tu fidelidad. Padre, así como es como concluimos al fin de este año 2014. Tú has sido fiel todo este año. Tú has guardado el pacto con nosotros, sí, Señor. Ese pacto de amor y de misericordia al cual le llamamos Hesed. Tú nos tratas, Padre Santo, de acuerdo a este pacto y tus promesas que tú has hecho con nosotros. Padre, ayúdanos a continuar viendo esa misericordia, ayúdanos a continuar viendo esos recursos para así esperar tu intervención en nuestras vidas. Es tan importante de esperar en Dios. Es importante esperar que Dios actúe. Así que, ¿qué harás con lo que hoy has aprendido? Si deseas comunicar con nosotros para decirnos qué aprendiste hoy y hasta tienes el deseo de ayudar financieramente a esta obra de la conexión, dirígete a nosotros a través de los siguientes números telefónicos o a través de la página de la internet. Si deseas comunicarte con nuestras oficinas, nuestro número telefónico es el 505-344-0880. Y si tienes acceso a la internet, pues busca la página calvaryabq.org. Si deseas comunicarte por correo, pues dirige tu correspondencia al número 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Amén, amén, amén.